Oye, Chus, tú cuando buscas en Google, ¿qué intenciones tienes?
Pues básicamente encontrar lo que busco.
Ah, pues sí.
No, hija, no.
Blogueando, el podcast para bloggers de PubliSuite.
Hola a todos, una semana más y bienvenidos a Blogueando, el podcast para bloggers de PubliSuite. Yo soy Chus Naharro y soy la responsable de marketing de publisuites.com y también soy bloguera amateur y no estoy sola. Como cada semana me acompaña Rubén Alonso. ¿Qué tal, Rubén?
Muy buenas, pues aquí estamos una semana más blogueando con dos Gs de Google, ¿no? Como debería de ser.
Como debe de ser, sí. Yo a ver qué tal estoy esta semana porque Pachi me ha estado enseñando algunos ejercicios para modular la voz y prepararme para grabar un podcast. ¿Qué te parece? ¿Qué pro suena todo?
94, 95, 96, 97, 98...
Pero no me dices, madre mía.
¿Luego te pasaré los apuntes?
Sí, por favor. Y luego lo vendemos a 97 euros.
Hacemos una guía definitiva.
Claro.
Así es que, bueno, a ver si no me trabo, porque tengo como los carrillos bien ejercitados, así es que a ver qué tal. Pero bueno, hoy tenemos que seguir con el turrón de la semana pasada, porque no sé si recordáis que en el episodio 3 empezamos a hablar de cómo hacer un keyword research paso a paso, en qué teníamos que fijarnos para conseguir aquella famosa, como dice Rubén, mierdilista. Y hoy tenemos que, bueno, seguir tratando el tema para seguir profundizando en conceptos importantes que la semana pasada no pudimos abordar. ¿Cómo es la intención de búsqueda? La famosa intención de búsqueda.
Chan, chan, chan.
Porque ya mencionamos cositas, pero creo que esto se merece al menos unos minutillos para ver también cómo, ya que hablamos del SEO de la vieja escuela y el SEO de la nueva escuela o SEO moderno, las cosas también han cambiado en los tipos de palabras claves por intención de búsqueda. Y bueno, antes teníamos, corrígeme si me equivoco, Rubén, las palabras clave informativas, pues si queríamos encontrar algo, buscábamos información, las navegacionales, que era buscar directamente pues la marca o la web donde queríamos ir, y las transaccionales, ya, la de money, pues ofertas, descuentos, comprar, comparativas, pues todas estas. O sea, eran tres. ¿Y qué dice el SEO moderno? Pues que esto se acabó, que tiene ya Google mucha información como para separarlo en lo que llama micromomentos.
Qué bonito, qué bonito.
Sí,
sí, pues los micromomentos, además de sonar muy romántico, efectivamente es una forma que tiene Google de acercarse más a la intención real de búsqueda del usuario, definiendo mejor lo que va a mostrar luego en los resultados de Google, ¿vale? En sus resultados.
Y aquí Google lo separa como en cuatro micromomentos, que es el I want to be freak.
I want to
be freak. No, ese no era. Es el I want to know, que es el quiero saber, ¿no? El I want to go, quiero ir, pues que sería un poco como lo navegacional de antes. Más el SEO local, bueno, eso luego lo vemos. El I want to do, que es quiero hacer cosas, y el money money, I want to buy.
Yeah.
Eso serían los cuatro micromomentos de Google hoy a día diciembre del 2019. Ya el mes que viene no sabemos lo que nos encontraremos, pero es como que ha mutado, ¿no? Esas, las informativas, las navegacionales y las transaccionales han mutado a esta segmentación en base a, como tú decías, lo que busca el usuario y las intenciones que tiene.
Claro. O sea, la idea es, o sea, para dejar un poco esto claro, con lo de la intención de búsqueda es que Google quiere entender exactamente para qué estás buscando lo que estás buscando, ¿vale? Es decir, si tú buscas, por ejemplo, Jaguar, queda muy ambiguo, no sabes si estás buscando el animal o si estás buscando el coche. Y sin embargo, si buscas algo, una búsqueda un pelín más compleja, yo qué sé, comprar coche, ¿vale? O mejor me lo pones, si buscas Jaguar o modelo de Jaguar, vamos a decir, ahí ya sí que va entendiendo mejor que estás hablando del coche, y entonces en función de esa búsqueda te va a mostrar una SER u otra. Si estás buscando, pues eso, un modelo de Jaguar, te va a mostrar mejor información de los modelos que hay, etcétera, que no sé si a día de hoy, yo creo que si le hacemos la prueba, saldrá a lo mejor ya directamente una búsqueda de, o sea, unos resultados de imágenes y todo, yo qué sé. O a lo mejor saldrá un sitio ya especializado que te mostrará modelos, etcétera. Pero la idea es que sí, en función de lo que busques, Google te va a mostrar una respuesta u otra y en un formato u otro. Vaya, que esto es lo que explica esto, ¿no? Que es, Google es más listo todavía.
Sí, tiene mucha información.
Yeah.
Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el keyword research que estábamos hablando?
Claro.
Pues toda la... Tiene todo que ver. Porque en función de lo que busque el usuario, eso es lo que tenemos nosotros que devolverle, ¿no? Entonces, tenemos que entender muy bien en qué punto de esos I want to se encuentra el usuario para nosotros ofrecer, pues, distintos tipos de contenido resolver distintas preguntas.
Date cuenta que la idea es, a ser posible, dentro de nuestro tema, que esto también dependerá, es atacar las diferentes intenciones, ¿vale?, que se puedan encontrar con el tema de nuestro blog. ¿Para qué? Para captar estos lectores, porque ojo aquí, ojo, 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 ¿vale? Me he señalado los tres ojos, hay que tener en cuenta que los blogs no aparecen para todas. ¡Cha, cha, cha, chan! ¿Vale? O sea, de nada sirve hacer un megapost brutal guía definitiva con emojis de medallitas y checks verdes para la impresora 3D Grommenauer Pity Handle X2000, ¿vale?, si en los resultados solo muestra tiendas, ¿vale? Aparece Google Shopping, Amazon, etcétera. Pero, porque claro, aquí lógicamente Google, que no es idiota, o no muchas veces, dice, a ver si este señor va a querer comprar una impresora, ¿vale?
Claro.
Entonces, nuestro fuerte aquí como blog es que podemos captar al usuario cuando empieza a buscar información sobre la famosa Grommenauer Pity Handle X2000, ¿vale? Y esto es, dime cómo funciona, cuáles son los mejores, pros y contras de la Grommenauer, etcétera, etcétera. Ahí entran los blogs, ahí somos fuertes. Y ojo, hay que aportar valor, ¿vale?, al usuario, más allá de decir, pues esto es lo que tiene. O sea, si le aportas valor y le dices, pues mira, lo que decíamos, estos son los mejores, pros y contras, reseña Chachi Piruli y Juan Pelotilla, pues ahí ya ayudamos a que encima pueda tener un buen CTR, o sea, tenga una buena experiencia con el usuario, etcétera. Entonces, la idea es captarlo en esa fase de información e investigación, ¿vale? Para que ya de paso decirle, quieto parado, no salgas del blog y ya de paso lo compras aquí, ¿vale? No vuelvas a Google.
Con un link de afiliado.
That's it, yeah.
Vale, si en el caso que monetice con afiliados, claro, pero bueno, eso ya como depende de cada casa. No nos podemos meter ahí. Pero eso es, básicamente volvemos otra vez a lo de siempre. Busca en Google qué te devuelve esa búsqueda a la que quieres responder. O sea, o que, porque igual se te ha ocurrido que tú sabes mucho de esa impresora y quieres posicionarla, pues bueno, es que igual no tiene sentido, ¿no? Volvemos a la mierdilista que teníamos la semana pasada. Y claro, no vale que porque tengas esa impresora y te haya entrado por los ojos, quieras escribir un post sobre ella. No, primero vamos a organizar ese contenido para ver si tiene sentido escribir de ella o meterla dentro de otro post de comparativas o cómo hacerlo, ¿no?
Exacto. Date cuenta que aquí, teniendo de base nuestra mierdelista con todos sus datos y tal, yo lo que hago siempre es usar el sentido común, ¿vale? Si miramos la lista, vamos a ir viendo esta relación que comentábamos en el episodio anterior, para formar y agrupar cosas. Aquí vamos a ver un poco si tiene sentido lo que dices tú, un post, una comparativa, etcétera. Y además, con estas agrupaciones que vamos a ir haciendo, vamos a ver si tienen más búsquedas mensuales, ¿vale? Que no siempre, pero depende del tema, pero suele ser, ¿vale? Y la cosa es que lo lógico es que nos basemos en la estructura del blog, categorías, páginas, etcétera, o del contenido, ¿vale? Cabeceras, etcétera. también puede ser, si nos enfocamos luego al análisis del contenido en sí, en concreto, y en estos grupos más importantes que estemos viendo. Si, por ejemplo, ¿eh?, la típica web de viajes, lo que decíamos de agruparla por países o ciudades, etcétera, si se trata de un país concreto, etcétera. Bueno, pues habrá que ver también en Google cómo está organizado esto, ¿vale? Si las páginas que estamos, nuestra competencia, lo organizan así, pues punto a favor, y habrá que apuntarlo también para nosotros. Y luego también, ojo, porque no siempre estas agrupaciones a lo mejor son muy buscadas. A lo mejor encontramos alguna búsqueda concreta, alguna keyword, que tiene un volumen de búsqueda brutal, y es porque a lo mejor es un tema muy en tendencia o algo que se busca mucho sobre ese tema. Pues oye, a lo mejor también puede ser interesante tenerlo también como un tema central en nuestro blog, ¿vale?
Ya.
Todo esto, como digo, una vez más, revisando en las SERPs a ver qué intención de búsqueda según Google entiende si buscamos eso, ¿vale? Y ya digo, mirar la competencia, eso es, ya tienen el trabajo hecho por nosotros, muchas veces es verlo como lo han hecho ellos. ¿Sabes? Una competencia que lo tenga bien hecho, pues eso está guay.
Claro, pero ahí igual piensa el usuario, vale, yo es que tengo un blog de viaje y quiero, y me meto, y obviamente hay 20.000 blogs de viaje, igual que el mío. Igual piensa, oye, voy a hacerlo diferente, ¿no? Pues organizar el contenido de distintas formas para que, pues yo qué sé, igual suena la flauta y me funciona a mí mejor que ellos. ¿Tiene sentido esa lógica? ¿O si funciona lo que funciona, no inventemos la rueda? No sé qué piensa.
Hombre, se puede probar, no está mal, ¿sabes? Lo que pasa es que es verdad que ya sabemos, bueno, que Google, pues eso, en función de esa intención y de que, oye, quieras que no, si le pones unas palabras claves en los H2, etcétera, pues va entendiendo Google la relevancia del contenido, etcétera, pues eso no hay más tutía. O sea, le va a ser más fácil encontrarlo así. Y no solamente por eso, sino porque al usuario le estás facilitando mucho encontrar esos temas concretos, etcétera. ¿Que lo haces distinto? Prueba, ¿vale? No digo que no vaya a funcionar, pero es verdad que si el resto, y más cuando sea una competencia donde suele haber ya SEO y trabajando con ello, si se hace así es por algo. Es porque seguramente ellos, vamos, si están en las primeras posiciones, ya vemos que les funciona.
Vale, guay, pues teníamos la mierdi lista, más o menos las categorías, ¿no? En base a volumen de búsqueda y organizar pues por categoría, de que esa categoría cuelguen distintos temas que pueden ser o páginas o post. Y claro, puede ser que para cada tipo de contenidos haya una intención diferente.
Sí, o sea, cada intención de búsqueda hay que atacarla con un contenido distinto. Eso, y cada vez se nota más, ¿eh? Yo incluso en mi blog lo noto, porque antes intentaba abarcar un contenido para todo y sin embargo ahora es verdad que el mismo contenido no se muestra igual en las mismas posiciones para unas búsquedas y otras. No es perfecto todavía, pero Google va camino de eso, ¿vale? O sea, está claro que la intención de búsqueda va ligada 100% a lo que yo sigo llamando keywords, en el sentido de, pues, de lo que buscamos en general, ¿vale? Pero sí, yo por lo menos de momento lo tendría muy en cuenta para hacer contenidos especializados según la intención de búsqueda, vamos.
Porque, se me ocurre así sobre la marcha. Has mencionado que tienes un post bastante completo, tal y cual. Y que ataca, no diferentes intenciones de búsqueda, pero sí como diferentes keywords y a lo mejor puedes llegar a pensar que puedes dividirlo, ese post, en como distintos, ¿vale? Pon que puedes dividirlo en dos posts. Tú ahí, porque a mí me ha pasado en mi blog y tal, y es algo que me planteo, digo, vale, ¿qué hago? ¿Lo dejo como un post que está muy especializado y toca distintas keywords, aunque pueden estar relacionadas o que se pueden separar bien, o las separo en verdad? O sea, tú ante eso, no sé si has tenido esa duda, o la has dejado como un post solo para aprovechar ese posicionamiento o qué.
Yo en esos casos sí que me ha pasado Y lo que es, por ejemplo, algo muy interesante es separar eso en otro post, pero relacionarlo, ¿vale? Ponerle un enlace interno a ese post desde el primer post, por así decirlo. Es como decir, quieres saber, no lo hice expresamente, pero es como decir, si quieres saber más sobre este tema, que sepas que estás tú aquí. Y con esto ya tienes información, o sea, mantienes, entre comillas, esa información relacionada, y además ese otro post va a atacar concretamente a esa otra intención de búsqueda más concreta, ¿vale?
Vale.
Concretamente concreta. Exactamente. Sí. O sea, la idea es, por eso digo que es importante mirar la SERP. Estos contenidos que podamos atacar una intención muy concreta, primero ver qué intención dice Google que se trata de eso, porque a lo mejor nosotros pensamos que es una cosa y luego vemos que no. A lo mejor Google está mostrando un mapa y dices, hostias, pues es que a lo mejor esto es algo local y a lo mejor tenemos que aplicar en nuestro caso también eso para no comernos los mocos en esa búsqueda, ¿vale? Por cierto, en esto tiene Juan González de Useo un post guapo, guapo, Chachi Piruli, Juan Brotilla, sobre la intención de búsqueda, que lo explica mucho mejor que yo.
Sí, lo dejaremos también en el post que acompaña Blogueando, o sea, que acompaña Blogueando, ¿no? Que está en blogueando.es.
Uh-huh.
Con dos Gs. Para profundizar con dos Gs de Google. Pero sí, porque tenemos que quedarnos con eso, con que cada post, cada contenido, cada keyword, es que hay que hacer una búsqueda concreta para cada uno para saber de qué escribir, cómo abordar ese contenido, porque igual lo que tú dices es que tira de imágenes y hay que hacer imágenes o hay que poner imágenes o hay que hacer un mapa o lo que sea. Entonces, ahí ya es cuando vamos de lo general que hemos ido hablando, que es hacer el keyword research para el proyecto o para el blog, a ir a la parte más concreta, que es un post, ¿no?
Eso es.
Hacer un keyword research específico para un artículo, para un post, que en este caso, bueno, iríamos, ahora profundizamos, pero sería una palabra clave principal, intención de búsqueda, y luego ir adornándolo, ir maquillándolo, pues con palabras clave secundarias, con sinónimos, con otras entidades para que esté relacionado y sea lo que Google quiere que abordemos en el contenido y que ya hemos ido mencionando.
Uh-huh. Claro, eso es. O sea, una vez ya enfocados a un estudio de palabras clave de algo, de un contenido concreto, ¿vale? De un post, por ejemplo, visitar Guadalajara en un día, ¿vale? Aquí habría que mirar, además de palabras clave long tail, entidades y palabras relacionadas semánticamente, lo que llamamos o se llama LSI, ¿vale? Sinónimos, etcétera. O sea, este ya es un keyword search más detallado. Si quieres explicar, para que la gente lo entienda, explicamos un poco qué significa cada cosita de estas que hemos dicho de long tail, etcétera, ¿vale? A ver, long tail se le llama a las palabras clave que suelen ser mucho más concretas, ¿vale? Búsquedas más concretas, porque la idea es centrar el contenido en esa intención tan concreta, ¿vale? Que no deje lugar a dudas con nada ambiguo, ¿vale? Lo que hablábamos antes del Yagua. Aquí si dices, por ejemplo, en la long tail, comprar zapatillas rosas de la talla 27, no hay más tutía que esa persona quiere comprar zapatillas rosas de la talla 27, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tienen menos búsquedas, pero coño, se centran 100% en esa intención de búsqueda, ¿vale? Y por supuesto tendrán mayor conversión, ¿vale? Y suelen tener menos competencia porque no hay 1.500 personas hablando sobre eso.
Por lo tanto, aquí nos tenemos que cegar con los volúmenes, ¿no?
Exacto.
Que si hemos sacado de cualquier herramienta, pues que tiene 100 búsquedas mensuales, 400, lo que sea, igual esta tiene 10 y decimos, no merece la pena hacer un post para 10 búsquedas mensuales. Pues bueno, en long tail sí que tiene sentido.
Claro, porque es que si esas 10, si la búsqueda es comprar un Ferrari rosso, o sea, Ferrari testa rosa en Maracaná, si de esas 10, 2 me compran un Ferrari, yo me llevo una comisión de la hostia. Me da igual que sean 10. Pero yo, la conversión es mucho mayor, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros, realmente.
Estupendo. El siguiente era, que hemos mencionado, era
entidades y el tema del LSI. A ver, es lo que decíamos aquí. Se trata de usar también conceptos. Las entidades vienen a ser como conceptos que Google entiende según lo que está sacando de la búsqueda, ¿vale? Lo que decíamos del ejemplo de Guadalajara, ¿vale? Viajar a Guadalajara, pues ya sabe que hay una entidad que es Guadalajara como ciudad, ¿vale? Y esto, pues esa relación nos la da, pues eso, el contexto de las keywords que vayamos a usar. Con lo cual, es que sale solo. Cuando tú estás hablando sobre un tema, te van a salir estas entidades casi sin quererlo. Pero es verdad que si buscamos más entidades, intentamos entender de qué más cosas se hablan en nuestro contenido, nos da idea también para hablar de ese tema. Es decir, por ejemplo, si hablamos de móviles, pues seguramente salga la palabra pantalla, y eso también puede ser una entidad. Entonces habrá, uh-huh, habrá que ver qué tipo de pantallas, si son OLED, si son LED, etcétera. ¿Vale? Uh-huh. Esto muchas veces, como digo, no es tanto liarse la manta a la cabeza, te lo dice un tío con una manta en la cabeza, sino que es muchas veces sentido común. Pero claro, esto es lo bueno de empaparse del tema, ¿vale? Y respecto al LSI, no es otra cosa más que encontrar las palabras que tienen relación con las que estamos, con las que hemos encontrado, con nuestras keywords que queremos atacar, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de viajar a Guadalajara, pues tiene sentido, tiene mucho sentido que aparezcan otras palabras como itinerario, centro histórico, monumentos, etcétera. ¿Vale? Eso es un poco el LSI, ¿vale? Que tenga un significado semántico las palabras que estamos atacando. Y como digo, es que al final muchas veces es lógica. Es que no vas a hablar de un móvil, como decíamos antes, y que aparezca luego perro verde, ¿vale? La palabra, claro, perro verde, pues no tiene sentido. ¿Vale?
Claro, sí, aquí, porque a mí me ha pasado, a lo mejor dices, cuando estás pensando el contenido, dices, pero es que si salen móviles, ¿no? Y pantallas, ¿y si pantalla es otra categoría? ¿O y si...? Entonces, de ahí que sea tan importante partir de una estructura y de un keyword research, porque si no, por cada contenido, por cada keyword research de un post, se nos van a ocurrir cientos de posts y empezamos ahí a crear contenido sin talento, ¿no?
Claro. Hombre, y hay que tener siempre todo esto en base a los objetivos de tu sitio. Si tu sitio es para hablar de móviles, no es para hablar de pantallas, ¿vale?
Claro. Vale, y por último, bueno, sinónimos, que creo que está bastante,
sí,
bastante claro, ¿no?
Al final es usar, pues eso, también palabras que significan o se refieren a lo mismo, ¿vale? Que, ojo, no confundí con el SI, ¿vale? Pues que no es lo mismo. No es lo mismo coche que a lo mejor en Italia es máquina, ¿no? Yo qué sé, bueno, pero eso es otro idioma. Pero bueno, usar palabras que significan lo mismo que usar palabras que tengan una relación semántica en el contexto. No es lo mismo. ¡No es lo mismo!
Es distinto.
Es distinto.
Vale. Que a lo mejor me lo merezco. Bueno, que me voy con Alejandro Sanz. ¿Cómo vamos de tiempo?
Mal.
Vamos mal, como siempre. Bueno, para concluir, ¿vale? Porque seguro que es normal, es lógico, que la gente tenga dudas, pues para eso tenemos el formulario de contacto de blogueando.es o publishwits.com, también nos podéis escribir, atenderemos en cualquier canal. Y no sé, déjanos pues si tienes una experiencia de que tú lo has hecho de otra forma, el keyword research, o que te ha quedado alguna duda, lo que se te ocurra, coméntanoslo y intentaremos mencionarlo.
¿Y cómo lo haces?
Claro, sí, porque esto es como Rubén decía,
que nos enseñen su culo, exactamente.
Un culo. y está muy bien ver los culos de los demás.
Exactamente.
¿No? Bueno, depende qué culo, pero metafóricamente hablando.
Ya verás qué montaña de fotos de culos a partir de ahora. Mándanos tu culo. Ay.
Bueno, pues concluyendo, si podemos concluir algo rápido de estos dos episodios, del 3 y el 4 del podcast. Lo primero, empieza tú a pensar qué palabras claves, qué conceptos puedes abordar en tu blog, ¿no? Apúntalos, busca en Google qué resultados o qué es lo que te ofrece para esas palabras. Yo qué sé, si todo es vídeo, pues piensa, ¿yo puedo crear contenidos de vídeo? Porque si no, pues ya te puedes ir olvidando de ese blog. Entonces, ten muy presente cuál es tu temática, qué ofrece Google para saber si tú puedes abordar ese tema o no. Y luego, pues la bendita competencia o la dichosa competencia de si tú puedes entrar ahí en esos resultados, ¿no? Pues ver qué autoridad, si es una página bastante conocida, pues hombre, igual lo tienes complicado y tienes que abordarlo de otra forma distinta. No sé, lo he dicho muy rápido, pero para que te quede claro que eso, que lo primero es Google, busca en Google y en función de eso ya empieza a aplicar sentido común, como decía Rubén, y luego que todo vaya casando para ofrecer al final al usuario lo que quiere. No sé si te has enterado de algo que he dicho.
Yo diría empaparme del tema, buscar en Google, organizarlo todo y ya empezar a crear contenido en base a las intenciones de búsqueda.
Pues dicho mejor que yo, que me he liado mucho más. Lo dicho, nos estamos yendo mucho de tiempo.
Cuenta dejarnos... un chiste. Yo contaría un chiste.
No, que ahora me pillas ahí. Manolo, llama al niño para adentro. ¡Niño! Tú lo has querido, Rubén. Bueno, pues con este chiste malo, no malísimo, nos despedimos. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí un episodio más.
Muchas de nada.
Y nada, que os esperamos en blogueando.es o en Twitter o donde sea. Tenéis toda la info en la web. Un saludo.
Chao, chao, chao.
Visítanos en blogueando.es y accede a todo el contenido del episodio. También puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita. Ya sabes, también Spotify. Te esperamos.